RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Nuevamente les saludamos, estamos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. En esta siguiente sección del programa, en la emisión de hoy, tenemos la compañía de la profesora Sonia Astrid Mendoza, quien también labora en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad, y ella nos tiene un invitado. Se trata del señor Luis Alejandro Jiménez, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces le vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Sonia para que haga la respectiva presentación del invitado.
Muy buenos días. Hoy tengo el gusto de presentar al señor Luis Alejandro Jiménez Castellanos. Él en el momento es el presidente nacional de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Además, el señor Luis Alejandro tiene el honroso título de ser estudiante de la UNAD. En este momento, él tiene, además de ser estudiante en Administración de Empresas, tiene el título de técnico en Administración de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias. O sea, ya es egresado también de la UNAD. Don Luis, además, fue docente, normalista superior, realizó estudios en Derecho y desde 1975 se vincula a la ANUC en su pueblo, Samacá, Boyacá, como secretario de la asociación. Hoy vamos a tener la posibilidad de que él nos cuente qué es la ANUC, para qué sirve, ¿cuál ha sido un poco el desarrollo de esta organización tan importante para la vida y para la historia de nuestro país? ¿Y cómo se vincula a la UNAD para hacer más grande esta asociación y para hacer más grande la UNAD?
Sí, entonces, bienvenido, señor Jiménez. Y bueno, para empezar y dar un poco de contexto a su participación en el día de hoy, voy a leer uno de los apartes que tienen dentro de la página de la ANUC cuando hablan de los valores que mueven a esta asociación. Dice: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos es plenamente consciente de que los objetivos expuestos no podrán lograrse en su totalidad sino en la medida en que se produzcan cambios políticos importantes en la sociedad colombiana que conlleven un rompimiento con el pasado. Por eso consideramos que la constitución del movimiento campesino en factor de poder y su lucha en el contexto del movimiento popular en estrecha unión con la clase obrera es condición indispensable para modificar las actuales estructuras económicas y políticas y producir las profundas, necesarias y urgentes transformaciones sociales que conduzcan a la instauración de una verdadera democracia popular, garantía de la construcción de la nueva sociedad libre, próspera e igualitaria como expresión de los intereses de las grandes mayorías nacionales. Y esto que acabo de leerles fue escrito y firmado en junio 5 de 1971. Y miren, fíjense un poco que la propuesta que tienen acá es una propuesta vigente desde 1971 y en las actuales condiciones que se encuentra el país todavía estamos patinando en lo mismo. Así que pues muchas gracias, señor Jiménez, y cuéntenos, ¿qué es la ANUC y cuáles son sus propósitos y qué ha logrado hacer durante todos estos años en el país?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación antes que todo y en verdad muy complacido de estar compartiendo este espacio pues con todos los colombianos y de manera particular con las personas vinculadas a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, la ANUC es una organización quizá la más importante del sector campesino y sin ningún tipo de vanidad, sino es el reconocimiento a una historia, a una trayectoria, a unas vivencias que a lo largo de 42 años pues se han venido desarrollando en el país y que hoy por hoy mantienen vigencia, como bien lo expresa tanto el texto que se publicó en aquel entonces, en 1971, que hace referencia al encuentro en Cúcuta realizado, donde se sacó la proclama de la ANUC, la proclama ideológica de la ANUC. Y efectivamente uno entiende que si se remonta hacia esa época, hacia los años 67, hacia acá, cuando surge la Asociación de Usuarios Campesinos, entre otras cosas, irónicamente, no por iniciativa de los propios campesinos, y ese es un primer hecho que hay que reconocer. La ANUC, en su etapa inicial, se consiguió casi que como un instrumento para apoyar una acción de gobierno, que era el programa de reforma agraria que caracterizó el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. El gobierno tenía ciertas dificultades para implementar el programa de reforma agraria, chocaba mucho con los intereses de los grandes propietarios y entendió que la forma de equilibrar las fuerzas era organizando a los interesados en la tierra, que eran los campesinos, pero esto sí era un hecho que ya venía manifestándose de tiempo atrás, desde muchos años hacia atrás, los campesinos diciendo que queremos tierra para trabajarla. Y el gobierno lo que hizo fue crear una campaña de organización campesina a nivel nacional y con ello las asociaciones de usuarios, que fue lo que finalmente impulsó el proceso para que la ANUC se constituyera en el nivel nacional, porque empezaron a constituirse asociaciones municipales en los años 68-69 y finalmente el 7 de julio de 1970 en el Capitolio Nacional se realiza el Congreso Nacional de Constitución de la Asociación de Usuarios Campesinos. Y mire lo importante de lo que usted acaba de decir, se mantiene eso. Alguien me preguntaba un día, bueno, ¿y la ANUC por qué no se ha terminado? Entonces mi respuesta fue, simplemente porque los objetivos para los cuales se creó no se han cumplido. Y mire que eso está dado en lo que señalé. El presidente Lleras dice, impulsemos la reforma agraria, los campesinos siempre hemos querido desarrollar la reforma agraria, y pues como eso no se ha cumplido, pues ahí está toda la justificación de la asociación. A pesar de todos los embistes que se han hecho de diferentes ángulos para tratar de debilitarla y como disuadirla, tanto es que el crecimiento de la asociación en su comienzo fue tan fuerte que el mismo gobierno no calculó de lo que eran capaces los campesinos, y después en la administración siguiente, no la de Lleras, sino la de Misael Pastrana, pues se encontró, fue un gigante comunitario de los campesinos, y sintió que era imposible manejarlo, y por eso pretendió, y de hecho lo logró inicialmente, que fue crear una división interna para pues debilitarla y asumir el control nuevamente como gobierno. Eso muestra de lo que se es capaz y que obviamente el sector campesino lo puede hacer siempre y cuando haya la disposición, la voluntad y el acompañamiento también de las políticas públicas, de la voluntad política del gobierno, pues para actuar en equipo o para combatirla, porque en algún momento hemos tenido gobiernos que nos han combatido, han querido cómo acabamos y más bien hacemos las cosas solos.
Bueno, si quieren esto, me permiten un momento, yo le voy a leer el objetivo que general de la ANUC para que pues tengamos en cuenta cuáles fueron los objetivos planteados, lo que no se ha podido cumplir. Sin embargo, la ANUC ha hecho bastante trabajo en el país y de eso vamos a hablar más adelante. Aquí habla, el objetivo general de la ANUC es organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan la Constitución y la ley. Y bueno, ya sabemos que en las actuales condiciones del país, con el conflicto armado en el que nos hemos estado pues debatiendo durante los últimos casi 50 años, pues ha sido una guerra, una situación bastante complicada para toda esta clase de asociaciones. Sin embargo, la ANUC pues sí ha logrado hacer cosas muy interesantes con relación a desarrollo humano, organización campesina, liderazgo social, programas de reforma agraria, cultura empresarial campesina, entre otros. Pues nos gustaría que nos hablara un poco sobre esa clase de actividades que han estado desarrollando durante todos estos 45 y casi más años.
Bueno, mire que cuando comienza la ANUC, es quizá la época en que más, por no decir la única época en la que se intentó hacer reforma agraria. Y eso se manifiesta cuando en el año 72, por ejemplo, el 21 de febrero, la ANUC decide, ante la resistencia de algunos propietarios que querían bloquear el proceso de reforma agraria, pues entrar a ocupar un poco de predios. 1.200 fincas grandes en Colombia se ocuparon en ese año y a la postre se fueron impulsando los procesos de distribución de tierras. Allí hubo una acción importante, pero se tenía la voluntad política del gobierno y se avanzó en eso. Luego viene un gobierno que no compartía esa estrategia y lo que hizo fue disuadirlos y tratar de enfrentar a los mismos campesinos a su interior de la organización y por lo tanto debilitó. Pero creo que los argumentos eran lo suficientemente válidos y la ANUC lo que hizo fue, en medio de la división interna, cada uno por su lado, tratar de mantener la misma línea de acción, que es lo rescatable aquí, aunque divididos, se mantuvo en cada una de las dos vertientes el mismo planteamiento, los mismos objetivos. Hoy podemos decir que transcurridos los 42 años, si bien no se ha hecho toda la reforma agraria o no se ha hecho la reforma agraria, sí hemos podido como asociación contribuir a muchos otros procesos. Por supuesto que nos han representado unos costos políticos y unos costos de vidas humanas, especialmente cuando de la tierra se trata, que han dejado huella y han ayudado a debilitar, porque han causado temor al interior de los asociados, ese pánico de cuando nos han asesinado a dirigentes, a nuestro propio presidente. Uno de nuestros presidentes nacionales nos lo asesinaron en la sede aquí en Bogotá, en plena, apenas a 3 cuadras de la carrera séptima, y eso pues nos ha debilitado. Pero se han cumplido tareas, especialmente en el espacio de la organización de los campesinos. Se ha seguido trabajando en los distintos municipios. Hoy la asociación tiene presencia con personerías jurídicas reconocidas en 811 municipios del país, en 25 departamentos. Hay asociaciones departamentales. Y bueno, pues está la Asociación Nacional. Hemos desarrollado los programas de capacitación, pues para la organización, para la gestión comunitaria, para la gestión de procesos de reforma agraria, asesorías en el tema de acceso al crédito, de atención a los problemas de crédito. Estamos incursionando en este momento en la prestación de los servicios de asistencia técnica, como quiera que, si bien en teoría existen, en las normas existe la asistencia técnica directa rural y gratuita para los campesinos, en la práctica no se da, los municipios no cumplen con esa norma y los pocos recursos que de pronto asigna el ministerio se van a través de los gremios de la producción que manejan fondos parafiscales y que con esos recursos lo que hacen es llegar a fortalecer la asistencia técnica, pero los grandes productores. Casi que uno puede decir que ahí hay una desviación, porque la esencia, el objetivo de la asistencia técnica directa rural es para los pequeños productores, para los campesinos y de manera gratuita. Pero la reglamentación que se tiene, por ejemplo, dice que hay que ofrecer una contrapartida. Los gremios han logrado la creación de fondos parafiscales que ellos mismos administran, y con esos fondos, a los cuales los campesinos también aportamos, cumplen las contrapartidas. La ANUC no tiene esa posibilidad. Sin embargo, dimos el paso en noviembre pasado, obtuvimos el reconocimiento del Ministerio de Agricultura como entidad también prestadora de servicios de asistencia técnica, y lo estamos empezando a implementar en cada uno de los municipios donde tenemos presencia. Y bueno, en sí hemos promovido mucho el tema empresarial. Nos hemos convencido, no solo en los órganos de dirección de la asociación, sino al interior de todos los afiliados, que cuando hablamos de pequeños, la mejor forma de sobrevivir y de poder habilitarse para competir, pues es asociadamente. Entonces hemos creado un programa, por ejemplo, que nosotros lo llamamos Vereda Empresa, y busca es eso, asociar empresarialmente a los campesinos desde la vereda, para que podamos con ellos acometer procesos como el de asistencia técnica de manera integrada, que nos permita focalizar atención y generar algún impacto. En el tema de comercialización es quizá donde más se requiere la asociatividad y por eso venimos promoviendo diferentes actividades, mercados campesinos, algunos contactos con almacenes de cadena, algunas cosas del exterior se han logrado hacer con productos que hoy por hoy los tenemos ahí posesionados, otros que son en su mayoría, no han logrado incursionar, pero estamos empeñados en eso y por eso en los actuales momentos venimos planteándole al gobierno nacional y a la sociedad en general que tiene que dar un paso muy importante para nosotros y es reconocer que el sector campesino no solo es un sector social, el reconocimiento a que el sector campesino constituye y representa un sector económico no puede seguirse ocultando. Por eso la ANUD está levantando en este momento la bandera del reconocimiento de la economía campesina, porque es un sector que aporta fácilmente, si uno toma cifras del Ministerio de Agricultura, porque hasta de eso adolecemos, pero son cifras aproximadas que nos dicen que son 1.600.000 familias campesinas tenedoras de tierra. Entonces, dice uno, en la práctica, en cada predio de esos, una familia genera en promedio 2 empleos, famiempleos, autoempleos, como se le quiera llamar, pero son empleos y en consecuencia estamos hablando de que es un sector que genera la no despreciable suma de 3 millones de puestos de trabajo. Eso no lo hace ningún otro sector de los llamados económicos en el país, pero además de eso nuestro sector contribuye o mejor jalona otros sectores porque consume semillas, consume insumos y todo los paga. Paga impuestos, demanda servicios de transporte, servicios públicos, de todo. Vende al mercado, o sea, hace la otra parte que la comercialización, genera el alimento para su propia subsistencia y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Y entonces le decía yo recientemente en una charla informal al ministro, decía, usted que es uno de los economistas grandes de este país, al doctor Juan Camilo Restrepo, dígame si eso no es economía, porque si no es economía, sí que alguien venga y me explique qué es.
Claro, y yo pienso que en esos términos de la nueva ruralidad y de entender que, por ejemplo, el campo no tiene, no solamente es ese espacio donde se hace el cultivito, sino que se genera otra clase de actividades, es ahí donde ustedes han logrado sostenerse, mantenerse vigentes. Y lo que habíamos hablado antes, nosotros decíamos, ¿cómo no se ha acabado la NUC en semejante país con tantos conflictos? Pues porque ustedes han reconocido cuál es el potencial realmente que tiene el campo. Y hablando de, en términos económicos, es bueno nosotros que tengamos en cuenta, sobre todo quienes nos están escuchando en este momento, porque a veces tienen la duda de que sí o trabaja estudiar o no estudiar temas relacionados con el campo. Y miren, aquí nos están dando la razón de por qué es tan importante una escuela como la nuestra, la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La profesora Sonia tenía algo que decir.
Sí, quería complementar un poco lo que decían con relación a la producción agropecuaria. Si nos ponemos a ver la canasta familiar, gran parte de lo que consumimos como colombianos hace parte de lo que produce la gente en el campo. La papa, las verduras, las frutas que se producen en este país las consumimos gracias a los campesinos que todavía están en el campo y que con pequeños terrenos están produciendo esa comida. De pronto dirían, no, es que es mucho más barato traer la papa de otras zonas donde se produzca más económica, pero alrededor de todos esos cultivos también hay una riqueza cultural, social y de valores que son los que en últimas nos identifican como colombianos y son en últimas los que dan nuestro carácter de ser como somos. Y eso me parece que lo rescata muy bien la NUC y que es lo que, como decía nuestro profesor Alberto, le da su propia identidad y la mantiene vigente.
Bueno, me permiten un momento, vamos a pasar a unos mensajes institucionales y regresamos de nuevo con el señor Jiménez. Seguimos con Visión Agrovirtual. Les recordamos que tenemos en cabina al presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el señor Luis Alejandro Jiménez, con quien estamos hablando sobre qué es la NUC y todo, toda una historia riquísima en cuanto a la participación que han hecho y el reconocimiento del campo colombiano y del agro colombiano. Bueno, yo en la intervención que teníamos antes del corte me surgió una duda y también relacionado con lo que mencionaba la profesora Sonia. En cuanto a los tratados de libre comercio, ¿qué piensa la NUC? ¿Qué le está sugiriendo a los campesinos justamente porque pues entramos en una rivalidad bastante fuerte con el cuento de las importaciones de productos? Entonces, ¿qué han hecho ustedes y cuál es la sugerencia, el consejo que le dan a los campesinos?
Bueno, un poco la postura generalizada, del más que de la NUC, es una postura generalizada del sector agropecuario, es que los tratados de libre comercio para el caso colombiano pues no son los más afortunados. Nos parece que el sector no ha logrado escalar unos niveles de desarrollo y de competitividad que le permitan precisamente incursionar a ese nivel. Entonces, abrir los mercados crea, como está eventualmente demostrado, que crea unas condiciones de desventaja grandes para los productores en general en Colombia, y aquí no quiero hablar solamente de los campesinos, sino también sectores gremiales se han quejado de que se ven golpeados, pero obviamente con mayor razón aplica la desventaja para el caso de los pequeños productores. Por eso, desde cuando se empezó a hablar, por ejemplo, del más discutido tratado de libre comercio, porque son varios los que hay, el de los Estados Unidos, entonces hubo unas posiciones muy radicales. La NUC en eso ha sido, digamos que no opositora, ha sido más bien crítica del tema de los trazados del libre comercio. No es hacer oposición por hacerla en unas posturas radicales que no conducen a nada, sino ha sido más bien reflexiva en ese sentido. Miremos, analicemos cuáles son las circunstancias. Y desde hace 10, 11 años, cuando se nos decía ya el Tratado de Libre Comercio comienza el año entrante, decíamos no estamos habilitados. Y bueno, y el gobierno decía, pero los vamos a habilitar. Y los gremios de la producción sentían lo mismo y decían, bueno, confiemos que nos vamos a habilitar. Y mire lo que pasó. Nos gastamos 10 años, unos en posiciones radicales anti-TLC, otros en posturas absolutamente también radicales, defensoras del TLC, hablando del de los Estados Unidos. Y finalmente, y aquí es generalizada la responsabilidad, ni el gobierno hizo lo que tenía que hacer para habilitar al sector productivo, ni el sector productivo como tal, grandes y pequeños, incluidos nosotros, hicimos lo que nos correspondía para habilitarnos y entrar a poder competir. Hoy estamos ante un hecho real y ahora sí, a marchas forzadas, ver cómo nos vamos a habilitar. La verdad es que creo que perdimos tiempo valioso y hoy podríamos estar en mejores condiciones, pero bueno, si no se hizo antes, lo que tenemos es que comenzar a hacerlo. Y siento que empiezan a darse algunos pasos que esperamos que funcionen con la mayor coordinación tanto en el gobierno como en el sector productivo y que finalmente salgamos lo menos mal librados posible de esos efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por supuesto, hay otros sectores de la economía en Colombia que se favorecen y ellos son los defensores. Si habla uno a nivel de los consumidores, igual, depende de lo que yo consuma, seré igualmente defensor del Tratado de Libre Comercio o seré crítico. O sea, me parece que es muy relativo. Pero nosotros inclusive en esto hacemos un llamado es a que, si bien ese Tratado de Libre Comercio es de alguna manera lesivo para los intereses del pequeño productor, pues que el gobierno asuma, como pues por ahora está dando las muestras de querer hacerlo, buscar otros mercados que, como se dice, nos den la revancha. Me parece que lo que se está intentando hacer con la China, que es un país de amplia demanda de productos agropecuarios, seguramente nos pueda tratar de equilibrar un poco las fuerzas. Es decir, yo aquí lo que diría es, miremos los tratados de libre comercio, no uno solo, cierto, allá aislado, sino miremos si en este perdemos muestra, busquemos otro donde nuestro producto tenga cabida. Pero en todo caso hay un tema para resolver, que ese sí es absolutamente de fondo y con o sin tratado de libre comercio tendremos que tenerlo resuelto, y es resolver los problemas sanitarios. El mercado externo el mercado internacional exige tiene unos estándares de calidad, unos estándares de sanidad de los productos, que tenemos que reconocer que en Colombia estamos muy rezagados en eso. Por eso en el Consejo Directivo del ICA venimos diciendo hay que insistir mucho en el tema de los controles, de generar los instrumentos y demás para que la parte sanitaria y fitosanitaria la logremos superar. De lo contrario, podemos tener buenos mercados afuera, productos acá, pero si no compran los estándares internacionales no nos los van a recibir.
Y respecto a eso, ¿hay mucha resistencia en el pequeño productor?
En principio la hubo. Yo diría que hoy la situación ha cambiado bastante. Se ha hecho mucha conciencia en el sentido de que si queremos salir con nuestros productos, tenemos que hacerlo. Y es que en esto han ocurrido como dos cosas. Una, que se consideraba que importar era imposible. Está demostrado que no. O que solo podían exportar los grandes. No, en la economía campesina, especialmente cuando uno habla de frutas tropicales, pitaya, feijoa, la uchuva, todo este tipo de productos, son productos de economía campesina y hoy son colocados en el exterior por organizaciones campesinas, ¿sí? No son por un gremio, no son por una gran empresa, son organizaciones campesinas de esas que hacen parte de la economía campesina, están colocadas allá porque han hecho el ejercicio de producir con buenas prácticas y son los ejemplos espejo, ¿cierto? Son los casos espejo que los tiene uno y entonces los mira y otros los están empezando a aplicar. O sea, se está creando cultura en eso, ¿sí? Y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. El otro aspecto ahí tendría que ver con que en la medida en que logremos asociarnos y poder hacer extensiva las buenas prácticas de producción, pues vamos a tener cómo hacerlo. Y eso nos toca es manos a la obra, y es lo que estamos haciendo con la NUC. En este momento, por ejemplo, en alianzas que hemos venido trabajando con el SENA de tiempo atrás, hemos trabajado en eso, tenemos proyectos concretos. El Ministerio de Agricultura ahí ha entendido que tenemos que implementar un programa de adecuación, de crear un sistema de comercialización de productos de la economía campesina, inicialmente para el consumo interno, pero también para sacarlo luego al exterior. Y alianzas como la que acabamos de formalizar también con la UNAD, que nos permitirá cualificar mucho más, profesionalizar a nuestros asociados en cada una de las veredas de Colombia, con un convenio que hemos suscrito y que permite el acceso en condiciones favorables, pues seguramente estaremos aportando a que ese trabajo de mejor producción, de mejor calidad, nos permita seguir incursionando en los mercados externos.
Bueno, yo le agradezco, señor Jiménez, pues ya el tiempo se nos ha agotado por hoy. Sin embargo, muchísimas gracias porque nos ha mostrado también cómo este país tan paradójico, un país con todas las posibilidades, pero también con muchas resistencias para poder tener un desarrollo económico en el campo que esté acorde como a las expectativas internacionales, que podamos estar a la medida de todos estos tratados de libre comercio. Y además una cosa muy interesante que usted mencionó también, y es cómo desde la reflexión ustedes han logrado sobrevivir, que eso es lo más particular, y hay credibilidad, es una asociación que tiene todo el prestigio a pesar de los señalamientos, porque pues yo creo que eso también ha sido, cuando usted mencionaba sobre la muerte del presidente, pues obviamente eso es porque hay señalamientos. Cuando los campesinos se asocian, siempre los tildan de subversivos, ¿no? Y cuando sabemos que es el campo el que nos permite a nosotros sobrevivir aquí en la ciudad, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, gracias a la profesora Sonia, y pues a ustedes los invitamos a una próxima emisión de Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.